al portavoz del Grupo Vasco del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Señor Esteban, gabón, bienvenido a Gambara.
Gabón, es que ricasco.
Bueno, pues hacía tiempo que no hablábamos, ya está la investidura cerrada y Pedro Sánchez prometía hoy su cargo como presidente del Gobierno de España. Bueno, y ahora le toca al nuevo Ejecutivo español cumplir los acuerdos firmados. ¿Cuándo creen que esto se comienza a mover con ustedes, con los que firman ustedes?
Bueno, vamos a dejar primero que nombre a los ministros y ministras que todavía no los conocemos. Habrá que dejarles unos días para que, bueno, se pongan al cargo y vayan haciendo sus planes y iremos hablando, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues este mismo mes seguro que nos ponemos en contacto y vamos desbrozando algunas cosas.
Le preguntaba esto porque obviamente hay muchas cosas pendientes y quizás algunos focos se pongan casi en exclusividad, por ejemplo, en Cataluña y se eclipse igual la posibilidad de acelerar algunos procesos en relación, por ejemplo, con lo que ustedes firmaron con los socialistas.
No, pero mire, si el eclipse es para que las cosas se hagan con discreción y avancen, lo prefiero. A mí no me interesa estar en los focos, lo que quiero es que las cosas se hagan.
Uh-huh. ¿Y se van a completar entonces las transferencias pendientes este 2020?
Bueno, pues ese es el compromiso, ¿no? Ese es el compromiso. Así que vamos a ver si somos capaces de que se cumpla, ¿no? Entre todos, pero desde luego donde queda la responsabilidad mayor es en el Gobierno del Estado, que es quien lo tiene que transferir.
Hemos subrayado mucho, también lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo, José Orcoreca. Incorporar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. ¿Será tarea difícil incorporar esta cuestión?
Bueno, va a tener muchas resistencias, evidentemente, pero sí es cierto que, y además así se dijo expresamente cuando se negoció el documento, todas, ¿no? Yo estoy seguro también que este gobierno, bueno, tengo algunos indicios, quiere hacer algunas incursiones en materia de seguridad social, relacionadas con la seguridad social, y yo creo que ese será el momento que seguramente debamos plantearnos en aquellos puntos que ellos quieran hacer algún movimiento, pues tendrá que acordarse eso, cómo hacerlo con respecto a Euskadi y a partir de ahí incluso abordar otras cuestiones relacionadas con seguridad social, porque lo que dice el estatuto es la gestión del régimen económico y eso se tiene que concretar a través de un convenio. Bueno, pues vamos a ver si podemos cerrar ese convenio. Lo que hay que discutir ahora es el contenido exacto.
Las elecciones vascas serán este año. ¿Los comicios influirán en los tiempos también para cerrar acuerdos? ¿Pueden influir?
Bueno, yo espero que no, ¿no? Yo creo que los compromisos están ahí para cumplirlos y punto. Yo en estos momentos desconozco cuándo van a ser las elecciones, si se va a agotar hasta el final el plazo, si no, eso está en la cabeza del Lehendakari únicamente y por lo tanto yo creo que hacer especulaciones con eso no lleva a ninguna parte con respecto a las competencias. Vamos a ver si lo que hay que hacer es moverse y que se cumplan este año y luego todo el resto de los acuerdos pues hay que ponerse ya ágilmente sobre ellos. Algunos acuerdos que pueden tener una conexión presupuestaria, otros no. Hay que ver también si se vuelven a mover y agilizar todos los trabajos pendientes del tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. Hay un abanico muy amplio y a eso nos vamos a dedicar.
Sí, cuando muevan ustedes o el tema también transferencial en Navarra, pues igual las aguas se vuelven a agitar como se agitaron cuando presentaron su acuerdo.
Bueno, pues les pica que se rasque. Yo es que no puedo hacer otra cosa con UPN. Fíjese, yo es que con UPN he vivido cosas como no ya tema de transferencias, sino inversiones para Navarra, que han sido vetadas en tiempos de Rajoy, que nosotros proponíamos y pedíamos al PP y que han sido vetadas por UPN, simplemente porque era una petición del Partido Nacionalista Vasco. Esto ya es enfermizo, ¿no? A ellos no les preocupa Navarra. Lo que quieren es que el Partido Nacionalista Vasco no diga nada sobre Navarra. Claro, entonces, ¿qué estás? ¿Para defender lo que dices defender? ¿Para defender la foralidad? Yo no les he visto nunca hacer eso a UPN. UPN cada vez está más claro que nació para lo que nació y que era, bueno, pues para hacer frente al nacionalismo vasco y para mantener a una Navarra, pues si quiere que se lo diga, pues domesticada y sin problemas ni reivindicaciones al poder central, ¿no? Y desde luego nosotros ante eso pues nos rebelamos y nosotros, bueno, pues tenemos desde el segundo representante institucional de Navarra, es del Partido Nacionalista Vasco, como es el presidente del Parlamento Vasco, hasta, bueno, consejeros, miembros del Parlamento, etcétera, etcétera, y somos un partido que lleva desde 1910 actuando políticamente en Navarra. Y eso significa muchísimos antes de UPN y desde luego no nos van a callar.
Permítame que volvamos a estos días intensos que hemos vivido con la investidura. ¿Dudó usted, señor Esteban, en algún momento de que salía adelante esta investidura?
No, yo, si se refiere a las presiones que había, bueno, pues sobre algunos parlamentarios y todo el ambiente mediático, etcétera, no, yo, vamos, creía que además cada vez cuanto más presión hubiera, pues más se reafirmaba alguien que pudiera tener duda, ¿no? Yo nunca vi en las filas socialistas, bueno, más allá pues de pues, las cosas que ha dicho Lambán y García Page, etcétera, uh-huh, etcétera, pero yo en lo que es el, digamos, el grupo parlamentario nunca vi, o al menos no noté ninguna duda, ¿no? Y bueno, es verdad que alguno de los grupos minoritarios podía caerse, en este caso pues así pasó con ahora más, pero nada más, ¿no? No, yo ese día pensaba que iba a ir todo con normalidad.
Uh-huh. Han sido jornadas duras desde la derecha, las derechas. Bueno, han sido constantes en forma y en fondo los ataques que se han recibido. Yo creo que desperdigados a todos, a los que conformarán el gobierno de coalición y a los que les han apoyado de una forma u otra.
Bueno, yo jornadas duras he vivido ya antes en el Congreso, ¿no? A mí lo que me pareció esta parte de muy dura fue rancia, muy rancia. La verdad es que aquí yo olía naftalina en los discursos, en las formas, en las cosas, en fin, más allá de planteamientos absolutamente antidemocráticos que se vivieron allí, ¿no? La verdad es que fue bastante, más que desagradable, que uno ya más o menos está acostumbrado, por mucho que griten a quienes están al lado, etcétera, y den vivas y tal, pues yo creo que fue bochornoso. La verdad es que no fue precisamente un espectáculo muy democrático, ni lo que creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos espera de un parlamento.
Uh-huh. ¿Y está el PNV? ¿Está para garantizar la gobernabilidad de España en esta legislatura el PNV?
Bueno, mire, yo creo que si se hace una apuesta por una investidura, lo que hay que hacer es que esa investidura continúe el gobierno, ¿no? Pues se le dé una oportunidad a ese gobierno, porque si no, ¿para qué investes a alguien? Para que luego te cargues los presupuestos, como hemos visto en ocasiones anteriores. Sinceramente, no tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido. Habrá que darle una oportunidad, porque si tú lo que esperas es que ese gobierno cumpla los compromisos a los que ha llegado contigo, pues tendrá que tener un tiempo, tendrá que tener una cierta estabilidad. Pero bueno, más allá de todo esto, también le diré que al final, si uno quiere resolver los problemas, necesita un interlocutor en el otro lado de la mesa. Y ya no estoy hablando solo por Euskadi, también porque yo creo que desde una visión catalana se debería pensar que si no tienes un interlocutor mínimamente asentado y que pueda llevar adelante los acuerdos a los que pueda llegar contigo, pues es que no hay nada que solucionar, más allá del gran enfrentamiento y de la bronca, ¿no? Por lo tanto, también la gobernabilidad en las instituciones españolas pues es interesante, si es que queremos resolver los problemas, tanto en Cataluña como en Euskadi.
Uh-huh. Le he escuchado, decía esta mañana la presidenta del Bizkaia Buru-Batzar, que el PNV es la única voz en Madrid, con voz vasca en Madrid, con capacidad de interlocución. ¿EH Bildu no lo es también?
Pues hoy por hoy no, y no lo ha sido hasta ahora, ¿no? Yo desde luego no lo he visto. No sé si alguien puede contar algún logro, alguna negociación, algo que hayan obtenido del gobierno español hasta la fecha. Yo no lo sé, a futuro, ¿no? Pero desde luego hasta hoy, pues tampoco. Y desde luego, en cuanto a este momento, al de la investidura, bueno, quien ha conseguido marcar las líneas básicas y compromisos con Euskadi y hablar de identidades nacionales y hablar de cauces para la representación en ámbitos deportivos o culturales de Euskadi, etcétera, y que eso lo firmara por primera vez un gobierno español, ha sido el PNV. No conozco ningún documento que haya firmado Bildu.
Dice H. Bildu que lo suyo, que lo del PNV, es agenda de partido y no de país.
Ah, bueno, bien, sí, pues vale, pues si eso es agenda de partido, pues yo creo que los ciudadanos vascos, ¿quién hace qué agendas y de qué tipo lo juzgan en cada una de las elecciones, ¿no? Y yo la verdad es que estoy muy agradecido a la ciudadanía vasca, porque en estas últimas elecciones prácticamente uno de cada tres votantes optó por la papeleta del Partido Nacionalista Vasco en la comunidad autónoma vasca. Yo creo que eso quiere decir bastante de que las apuestas del Partido Nacionalista son acertadas y que su agenda es una agenda de país.
Es mi impresión, o PNV y H. Bildu van a estar marcando territorio en Madrid esta legislatura.
¿Entre nosotros, quiere decir?
Sí.
¿Marcándonos unos a otros?
Sí. Ah,
bueno, por mi parte no, ya le digo yo que nosotros no vamos a estar a eso. Nosotros vamos a estar a lo que tenemos que hacer, que es a trabajar por los objetivos por los que nos han elegido y con la cabeza puesta en Euskadi, e intentar buscar soluciones también en planos generales y en ámbitos que en estos momentos no están en manos de Euskadi, pero que afectan a la ciudadanía vasca. Por ejemplo, asegurar el sistema de pensiones públicas.
¿Puede haber algún entente, quizás, entre ambas formaciones en Madrid?
Pues no lo sé. Igual cuando la haya en Euskadi. Se lo digo porque es que yo no les he visto nunca dar el mínimo apoyo al gobierno vasco, ¿verdad? Lo han tenido muy fácil, por ejemplo, para poder llegar a acuerdos presupuestarios. El año pasado estuvimos a punto de conseguirlo. Desde luego, el esfuerzo del gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, fue absoluto en ese sentido. Y al final lo que se vio es lo que querían era provocar la caída de los presupuestos una vez empezada ya la tramitación y antes y después de que el gobierno vasco pudiera proceder a una retirada. Al final, bueno, dejar, digamos, en el último momento tirado al gobierno. Claro, si no somos capaces de acordar en Euskadi, si EH Bildu lo único que tiene es como obsesión no es acordar con el Partido Nacionalista Vasco, sino es, bueno, pues ser oposición dura al Partido Nacionalista Vasco, entonces no me pidan peras al olmo a mí en Madrid, ¿no?
Una más, señor Esteban. Pedro Sánchez ha prometido, decíamos, hoy su cargo, pero su ejecutivo no lo conoceremos hasta la semana que viene. Nos dicen que hay algún que otro fleco. ¿No les habrán ofrecido algún puesto en el nuevo gabinete, no, señor Esteban?
A nosotros, no, ni nos interesa. No, la verdad es que desconozco por qué ha sido este cambio Yo quiero pensar que quizás alguna de las personas que él había pensado pues como ministro, como ministra, pues a última hora le ha dicho que no. Y que pues que en estos momentos, antes de cometer un error, de que el tema sea inseguro y luego pues pueda dar una imagen negativa, pues quiera tenerlo bien cerrado. Supongo que será por eso, ¿no? No, porque además también le digo que bueno, sí que hay gente que haría cualquier cosa por ser ministro, pero también le digo que cada vez es más complicado implicar a personas de valía en cargos de responsabilidad política. Cada vez es más complicado por varias razones, ¿no? Primero porque estás expuesto, ¿no?, al pim pam pum continuo de los medios, en un ambiente además político pues muy complicado. Luego porque, bueno, te vuelves transparente, ¿no?, porque los datos que se conocen de todos nosotros, bueno, empezando por los parlamentarios, ¿no?, por el Congreso de los Diputados, pues yo cada vez que hay unas elecciones, pues ahí va mi patrimonio y mis datos económicos, pues que es que no es que se vean en el Estado, lo pueden ver hasta en Auckland, en Nueva Zelanda, ¿no?, a través de Internet. Entonces, eso hay personas pues que tampoco les agrada. Y luego también, bueno, pues que, estamos bien remunerados, pero hay muchas personas que por su valía técnica, etcétera, pues están mucho mejor remunerados y más tranquilos en otros puestos, ¿no? Y esto pues le supone pues una pérdida de dinero y ya no hay una vocación política como la que podía haber en la transición, ¿no? Y por lo tanto es cierto sacrificio y cada vez más complicado. Entonces no me extrañaría que hubiera alguien que le hubiera dicho pues que a última hora que se lo había pensado y que no, gracias.
Sí, eso pensamos yo creo que casi todos y todas. Señor Esteban, gracias por estar en Gambara. Suerte.
Gracias a ustedes, Agur. Es
un saludo.